9:15 de la mañana, seguimos avanzando aquí en 810 AM por El Espectador, por 92.5 Concierto Urbana, también por espectador.tv. Nos pueden seguir a través de esta ventana de comunicación en este concepto multiplataforma de Radio El Espectador, casi centenaria. El año próximo estaremos celebrando los 100 años. E integrándonos a esta tertulia este lunes con José Garchitorena, Alejo Umpierres, Conrado Ramos y hoy como invitado Daoís Uriarte. Daoís, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, saludo al resto de los tertulianos. Día, José, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Alejo, ¿cómo estás? Conrado.
Buen día.
A ver si es correcta esta información o si está planteada exactamente en estos términos, Daoís, porque hace algunos días leíamos que el gobierno había generado su propia empresa constructora. La Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas pasará a ser un servicio descentralizado. ¿Es algo totalmente confirmado?
Sí, sí.
En esos términos
acordamos con el ministro. A ver, la empresa ya existe desde hace más de 100 años, que era la Dirección de Arquitectura. La idea es convertirla en un servicio centralizado porque en realidad hoy es muy difícil funcionar dentro del esquema del Estado Central con cosas, por ejemplo, como prohibición de las extras o ingreso por ventanilla única, cuando lo que se trata es tomar obreros con flexibilidad, ¿verdad? ¿Qué empresa de construcción no tiene obreros eventuales? ¿Qué empresa de construcción no puede hacer horas extras cuando tiene fechas límites para terminar una obra? Bueno, eso hoy dentro del Estado Central no se puede hacer y eso limita muchísimo las posibilidades. Y arquitectura tiene, porque esto no va a ser para competir en el mercado, esto es para la obra pública exclusivamente, y además para algunas particularidades de obra pública, que es, por ejemplo, estamos cerca del patrimonio, ¿verdad? Todo lo que es la conservación de edificios patrimoniales, el Cabildo lo acaba de reciclar totalmente la fachada, con una experiencia única en el país, la Dirección de Arquitectura. Hay muchos edificios, que son la Capilla Narbona, que es el edificio más viejo del país. Entonces, y después hay algunos aspectos de mantenimiento de edificios que son esenciales. Yo te mencionaría, por ejemplo, todo lo que es el INAU, el CIRPA o los centros de enseñanza, donde habitualmente, inclusive son obras que no son atractivas para las empresas privadas, que muchas veces no se presentan a las licitaciones, se presentan con precios muy altos, y a veces lo hace arquitectura.
¿Tienen algún cuerpo especial policial, por ejemplo, para afrontar lo que son esos desquicios, como la agresión al Parlamento, al Palacio Legislativo, con grafitis como los del otro día? Va, grafitis no, siempre decimos lo mismo, es una técnica el grafiti que hay que respetar, pero los atropellos contra el Palacio,
no, hoy no lo tenemos, pero la idea es tenerlo justamente, ¿no?
Un cuerpo, sí.
Bueno, hoy estamos, por ejemplo, trabajando en el CIRPA para solucionar algunos de los problemas que se han dado.
Bien, ¿no? ¿Hija o nieta de empresa pública? No, acá no configura, diputado Alejo.
No, esto no sé, veremos qué tenor toma naturalmente. A nosotros lo que nos preocupa más que el tema simplemente de la gestión son los temas del contralor de la gestión. Nosotros sentimos que básicamente el presidente Vázquez en sus gestiones ha tenido siempre una disparada, una huida del derecho público en ocasiones o en reclusión de áreas donde carece el resto del Estado de poderes de control. Sucede ahora, se crea una Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático que va a la Presidencia de la República. Se creó una Secretaría de Deportes que se eliminó de la competencia del Ministerio de Turismo, va a Presidencia de la República. Se crea una Comisión de Ciencia y Tecnología, desconociendo la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, también va a Presidencia de la República, a lo que se suma una secretaría previa de lavado de activos, al Plan Ibirapital, el Plan Ceibal, todo en la competencia de la Presidencia de la República sin contralor parlamentario. Y, a su vez, más excepciones al TOCAF. Ya se nos acabaron las letras. O sea, excepciones al TOCAF cuando se contrata sin los contralores de la debida licitación, o sea, por mecanismo de compra directa. Se nos acabaron las letras. Suman 37. Esperemos que la Dirección de Arquitectura no sea un numeral más, ahora Z prima, X prima, de esto, porque obviamente en la obra pública se mueve muchísimo dinero y nos preocupa mucho el buen uso de los dineros públicos, especialmente cuando hemos visto, en el caso tan conocido estos últimos días en CAP, de lo que es el dispendio del erario público a través de contrataciones al margen del derecho y pagando cuantiosas sumas que pensamos ciertamente en sobreprecios y no en errores.
Bien,
arrancamos un
calentamiento. Sí. Omitimos decir que Daoís integra la, es el director nacional de arquitectura. Sobre lo que decía Alejo, Conrado, se creó un superministerio en la presidencia.
Sí, realmente un superministerio y un ministerio raquítico al mismo tiempo.
A ver cómo es eso.
En el sentido que es super de cuestiones que no son esenciales al pienso político de coordinación que tiene que tener una agencia central como es la Presidencia de la República, donde en otros lugares, si uno mira la experiencia comparada, lo que hay es un gran pienso de coordinación de políticas públicas, coordinación interministerial, coordinación con el Parlamento, coordinación con la sociedad civil, vocerías profesionales, la comunicación del gobierno tratada de forma muy profesional. Por lo general, las presidencias de la República, ya sea la oficina del canciller en los sistemas parlamentarios como el alemán, o la oficina del gabinete del primer ministro, o la oficina ejecutiva del presidente norteamericano, o SECPRES, Secretaría de Presidencia en Chile, o Casa Civil en Brasil, son todas unidades con mucho pienso político. El problema en Uruguay, esto lo vengo diciendo hace muchos años, es que la Presidencia de la República tiene mucho poder administrativo. Ahora, además de administrativo, se le están agregando funciones que no son propias de la Presidencia y muy poca capacidad de coordinación política.
José.
Sí, claramente con respecto a este tema, la Presidencia es un órgano de poder ejecutivo que tiene por constitución determinadas atribuciones y competencias. Y yo me pregunto a veces si esta cargarla de secretarías y demás no se está vulnerando el principio de especialidad que está previsto en la Constitución.
Es un órgano de competencia cerrada.
Exactamente, y me da la impresión de que toda esta maraña de secretarías que se le están adosando vulneran ese principio de especialidad y de alguna manera abren lo que tendría que ser por Constitución cerrado.
Justamente. Es inconstitucional.
A mí me parece que en esto debería analizarse por ese lado también, más allá de lo que se ha dicho aquí de que es un órgano que no tiene contralor parlamentario y que por consiguiente todas las tareas que allí se desarrollan en definitiva no tienen ese control tan necesario. Por otra parte, he estado escuchando como justificación que en realidad la Secretaría de Deporte o tantas otras, que la de Ciencia y Tecnología y demás, es porque deberían ser ministerios, pero todavía el país no está preparado o todavía no tiene la envergadura. Si tiene que ser un ministerio, hagamos un ministerio y asumamos la responsabilidad política de pasar a tener 15 ministerios, 16, 17, 20, no sé, Brasil tenía 39 hasta hace una semana. Capaz que es un disparate, pero si hay justificación, bueno, pongámosles y hagamos lo que hay que hacer y pongamos las cosas en su nombre. Me parece que estos atajos no contribuyen. Sin prejuicio de esto, sí, señalo además que el país se sigue debiendo una discusión de cuál es el papel de sus empresas públicas, o doy un paso atrás, de sus entes autónomos industriales y comerciales del Estado, a los que llamamos empresas públicas, a los que pretendemos a veces que funcionen y que tengan los resultados de empresas públicas, pero no los insertamos en los marcos en el que se mueven las empresas, y estamos en ese chicha ni limonada, ¿no? Y me parece que nos seguimos debiendo esa discusión de fondo.
Bien, vamos a hablar de ANCAP, luego de la pausa, que se inserta en esta concepción de entes autónomos industriales y comerciales del Estado. Dice un oyente con mucha picardía: te embromó Brenta, Daoís, ahí siempre vas a estar 1-3.
No sé si era Brenta que dijo eso, ¿no?
Además se lo dijimos antes de entrar.
No, lo tenía claro, la verdad.
La mañana de El Espectador en las redes.
Por Facebook, tu comentario o sugerencia. En La mañana de El Espectador. Volvemos a pensar juntos
en La Tertulia.
Seguimos avanzando aquí en La mañana del Espectador con este primer tema. Estoy tranquilo con todo lo que hicimos. Espero que me convoquen y pueda ir a explicar cada uno de los puntos de las innumerables actas que tienen a esta altura en la comisión, dijo la prensa en una visita a la Feria Internacional del Libro, el vicepresidente Raúl Sendic, sobre la comisión investigadora del Senado que está analizando las causas de las pérdidas y del déficit de ANCAP. En este momento lo que se está analizando concretamente son los negocios relacionados al Portland y esta situación de la radio comunitaria de Quebracho en el departamento de Paysandú. En cuanto a los negocios del Portland, ANCAP había contratado sin licitación a un empresario brasileño para transportar cal uruguaya a Brasil. El senador blanco Álvaro Delgado denuncia que este empresario brasileño, llamado Acid García, utiliza camiones y personal de Brasil y que el flete que cobra a ANCAP se encuentra a un precio mucho mayor a la tarifa de los camioneros uruguayos. Se paga hasta un 30% más. Acid García trabaja para Cementos del Plata, subsidiaria de ANCAP, o sea, vendría a ser hija o nieta, en este caso, diputado Alejo, y abastece de cal a una empresa eléctrica de una localidad brasileña. En cuanto a la situación de la radio comunitaria de Paysandú, el director de ANCAP, Juan Gómez, dijo que un legislador de ese departamento denunció que la radio no estaba transmitiendo y que se hicieron las investigaciones del caso y que incluso hay un expediente al respecto. Agregó que no estaba al tanto de que la radio no estuviera emitiendo en el momento en que se pautó. Vamos a otros antecedentes que tengo aquí. El periodista Carlos Peláez, en el programa de nuestros colegas de Rompecabezas, habló sobre ciertas irregularidades en la plantilla general de Antel. El viernes estuvo aquí en estudios Andrés Tolosa, el presidente de la estatal, y respondió a esto que no vale la pena, dice, analizarlo de manera seria, porque lo toma como un chusmerío. Vamos a abrir esta ronda de consideraciones. Empiezo con Dawis Uriarte.
Suerte. Bueno, a ver, yo creo, en primer lugar, creo que hay que separar dos temas que no es lo mismo. Uno es los negocios globales de ANCAP, que es una de las discusiones, y otro es un aspecto puntual donde puede haber una irregularidad, pero todavía no tenemos claro cómo y quién sería el responsable de esto. Y bueno, y además se ha decidido por parte de algunos de los legisladores presentar el asunto de la justicia, lo cual me parece totalmente coherente y será la justicia la que resolverá al respecto. Pero el caso puntual de la radio, estamos hablando de $5,000, a mí lo que me interesa realmente creo que es ver que como una empresa de $3,600 millones se maneja y cuáles son las cosas que se hicieron durante ese periodo. Primero, hay que resaltar la transparencia que ha tenido el Frente en aprobar la comisión investigadora, y en realidad todas las actas se están llevando, y el propio Sendic lo dice, estoy dispuesto a declarar cuando me llamen. Así que sobre cristalinidad yo creo que no se puede decir absolutamente nada, y hay que tomar en cuenta que el director de ANCAP estuvo en todo momento integrado por la oposición. O sea que en realidad algunas de estas decisiones, la mayor parte de las decisiones, se tomaron de común acuerdo con el directorio, y cualquier director podía pedir los datos. Si me dicen que algunas de las decisiones se tomaron sin pasar por el directorio, bueno, eso sería otra cosa, ¿no? Y eso probablemente incurriría en ilegalidad. Pero hasta el momento no se ha planteado eso. Y yo creo que hay un tema que es importante. Muchas veces en la vida de una empresa, tanto pública como privada, hay que realizar inversiones importantes, porque lo contrario, el atraso tecnológico condena a la empresa a la desaparición. Acá se hicieron inversiones imprescindibles, una de ellas la de sulfurizadora. Se podrá cuestionar, se gastó mucho en propaganda, pero la inversión en esa planta nueva era imprescindible, porque lo contrario, el atraso tecnológico era inevitable. Y lo mismo pasa con el Pol. ¿Cómo es este otro negocio? Bueno, ahí yo creo que hay muchas cosas para saber. Muchas veces los negocios, cuando uno hace la venta, a veces quien compra dice, bueno, pero quiero que me lo traiga este o que me lo traiga aquel. Eso no lo sé, porque en realidad todo lo que tengo son informaciones de prensa, ¿verdad? Hay que estar adentro para saberlo. Capaz que quien está en el Parlamento me lo puede decir. Pero en realidad yo creo que acá hay que esperar que se procese la totalidad de la información. Porque muchas veces el problema es que el suelto de prensa dice una cosa, y en realidad cuando uno va al expediente, a mí me pasa como abogado que me dice, che, ¿pero es culpable o no es culpable? No sé, no vi el expediente. Porque en el expediente a veces hay cosas que cambian la visión que uno tiene de las cosas. Y por el otro lado, yo te diría, ¿con el segundo tema o seguimos con acá? Porque con el segundo tema, yo creo que hay un tema que se ha confundido, por lo menos en las entrevistas que escuché. Está bien, el presidente dijo que era un chusmerío. No es lo mismo, el chusmerío no tiene por qué ser mentira. O sea, decir que algo es un chusmerío no quiere decir que sea mentira. El chusmerío puede ser verdad, o por lo menos el concepto que yo tengo. El tema es cómo se dicen las cosas. Y a veces hay verdades que se dicen de una forma para causar alarma. ¿verdad? Es decir, y bueno, yo creo que sobre eso vamos a hablar después.
Vamos a hablar más adelante, sí, porque también el concepto de chusmerío a veces pretende banalizar una situación o una discusión un tanto más seria. Voy con el señor diputado Alejo Umpierres a propósito de esto que señalaba Daoís, por ejemplo. Comparte, Daoís, simplemente 5 segundos. Cuando estuve dialogando con el senador Marcos Otegui, le pedí al comienzo de la entrevista una primera consideración sobre el investigador ANCAP. Y me dice, lo que se ve hasta ahora es que no hay irregularidades. ¿Comparte que se diga que no hay irregularidades?
A ver, de lo que yo he visto hasta ahora, lo único que se puede considerar una irregularidad, por lo menos es la situación de la radio. Y creo que el resto... Pueden ser discutibles las opciones que se tomaron, pero por lo menos no he visto nada que hacia prima facie, digamos, se pueda considerar una irregularidad. No quiere decir que no vayan a padecer.
Diputado respuesta. Alejo Umpierres.
Daniel, en primera instancia yo creo que lo que se está viendo y sacando a luz así es un striptease de la pésima gestión, pero que no solamente abarca a Sendic, porque Daniel Castro... Daniel Martínez ya lo iba a ser responsable de ANCAP,
por ahora de eso.
Martínez, cuando entró había una deuda, un pasivo de ANCAP de 300 millones de dólares. Cuando se fue había un pasivo de 1.000 millones de dólares, que Sendic lo elevó a 2.100 millones de dólares. El patrimonio neto de ANCAP hoy día es 400 millones de dólares en total, habiendo bajado en los últimos 5 años 600 millones de dólares. Eso solamente es el resumen de una pésima gestión. Que la vemos en la cal, en el transporte, en la compra de hornos que solamente existen en Rusia y no funcionan en ningún lado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá yo creo que hay otra cosa más, y me hago cargo de lo que digo. Creo que está empezando a aparecer una cosa que me preocupa y mucho, y que debería preocupar al Frente Amplio y a todo el sistema republicano. Mucho se ha venido hablando en los últimos tiempos de la peronización uruguaya, en materia sindical y en materia de corporativismo, y ahora creo que estamos ingresando a las estructuras partidarias de poder. Lo digo específicamente, no por el Frente Amplio, lo digo por la 711 y lo digo por el MPP. Me preocupa porque en el pasado los hechos de corrupción o deslices que hubieron desde los gobiernos de los partidos tradicionales que los hubieron, naturalmente, laudados por la justicia, fueron graves, tenían un componente personal, un componente donde un individuo hacía una conjunción de la esfera del interés privado con el público y sacaba una utilidad. Se llevaba la suya vía negocios irregulares que desencadenaban luego en un hecho penal, político, etcétera. Pero ahora estamos viendo otra faceta diferente. Una es con el diputado Placeres. 85 viajes a Venezuela en los últimos tiempos, en el marco del Fondes, en el marco de los acuerdos con el gobierno de Maduro, que figura dentro de la lista como el gobierno más corrupto del mundo, no de América Latina, del mundo, del país con mayor grado de corrupción. Se descubrió que la empresa de aire fresco cobra comisiones. Mujica bendice las comisiones. El que cobra las comisiones es integrante de su sector político y es vecino de su chacra. Cobra comisiones, y yo mucho me temo que cobra comisiones para la corona. Lo mismo con la 711, que asombró a todo el Frente Amplio el despliegue económico en su campaña electoral. Esto fue comentario en la interna de los sectores del Frente, no es nuestro, interna. Y acá mucho me sospecho que también hay recaudación para la corona.
Bien, diputado
Alejo Umpierres. En todos estos fenómenos. Sobreprecio, básicamente la agencia La 10. Cobra 20% a cada empresa de radio que se lleva la publicidad. Y una empresa que fue creada para la circunstancia, nació ahí sin antecedentes y se la adjudicó contra el Tribunal de Cuentas y contra la opinión de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad.
Bien, José Garchitorena, las declaraciones de Umpierres están bajo su fuero parlamentario.
Anda con fuero. Yo después me desboco y estoy sin fuero, ¿no?
José. Yo creo que estamos a mitad de camino de lo que van a ser los resultados de la investigadora. Todavía creo que hay que esperar para pasar raya. Ustedes saben que en la comisión se fijó tres grandes grupos, tres grandes áreas de trabajo. Creo que recién va por la segunda. Así que me parece que hay que esperar para tener una idea más cabal de lo que pasó y para poder valorar todas estas cosas que están trascendiendo en la prensa. Sin embargo, van quedando cosas, me parece, sobre la mesa, que capaz que no es lo que se hace foco cotidianamente o más foco, pero que me parece que es bien importante porque va al fondo de la cuestión. Una es esto que estábamos hablando en el primer bloque, es el papel de las empresas públicas. Acá, a raíz de las pérdidas de ANCAP, ha habido dirigentes del Frente Amplio que han salido a defender de alguna manera la situación de pérdida, diciendo que las empresas públicas no están llamadas a ganar dinero, que las decisiones hay que tomarlas independientemente de su racionalidad económica. Entonces, en definitiva, me parece que esto es una discusión de fondo. Realmente, ¿cuál es el papel de las... ¿Para qué están las empresas públicas? ¿Qué se debe exigir en cuanto a ratios de rendimiento, de la capacidad de su inversión, el retorno que ellas deben tener? ¿Si tienen que hacer con sus dineros directamente la obra social, o si lo que tienen que hacer es generar ganancias para que las áreas específicas del Estado desarrollen las políticas sociales correspondientes? O sea, son temas que están... que está sobre la mesa y está sin resolver. Y con discrepancias, claramente, en quienes hoy tienen el control casi que absoluto del manejo de las empresas. El otro tema que también ha quedado sobre la mesa es la gestión. Acá uno lo que tampoco ve que haya definición es, ¿los directores dirigen las empresas o las dirigen y las gestionan? Porque acá lo que uno percibe es que a nivel de los directorios hay demasiada gestión, demasiada meterse en lo cotidiano. Y hay, de alguna manera, hay cierto desplazamiento de las estructuras burocráticas, las estructuras gerenciales, las estructuras de carrera, que son aquellas que conocen un poco no solamente el cerno del negocio de cada una de estas empresas, sino aparte tienen la historia de ese negocio. Y esto, acá voy a dar la derecha a Conrado, que naturalmente sabe mucho más que cualquiera de nosotros, que es, y viene a colación de lo que decía el presidente Antel, acá uno tiene la impresión de que asume un nuevo directorio y se desplaza, hay que desplazar a los gerentes para poner a gerentes afines a lo que yo quiero hacer. Lo que a mí, sinceramente, me parece un error que debilita justamente la gestión de las empresas y que a veces puede estar en la explicación de los resultados que estamos viendo. Pero, y terminando, señalo dos cosas más que me parece que están sobre la mesa. Un tema que me parece que vamos a tener que abordar, el sistema político, el Uruguay todo, luego que también la investigadora de ANCAP, es la política de biocombustibles. A mí me parece que más de 10 años después de la aprobación de la ley de los biocombustibles, por un acuerdo partidario, todos los partidos aprobaron la ley de los biocombustibles, llegó el momento de evaluar lo que ha pasado y si realmente la política de biocombustibles hoy está cumpliendo con los objetivos que se fijaron en el 2003, 2004 cuando se sancionó la ley. ¿Realmente hemos bajado la cuenta petrolera? ¿Realmente estamos generando combustibles de mejor calidad? ¿Hemos mejorado el medio ambiente? Esa famosa cuenta social que hay que tener en cuenta, que a veces se traduce como explicación o justificación de estas políticas. Bueno, ¿qué son los sectores que se están beneficiando? ¿En cuánto se benefician? ¿Cuánto están sacando de rendimiento por lo que invierten? Me parece que son todas cuestiones que hay que plantearse. Y el otro tema que también está sobre la mesa, indirectamente, pero ANCAP está involucrado en el tema, es la regasificadora. Me da la impresión de que la rescisión del contrato con la empresa concesionaria es una oportunidad para revisar un negocio que ya en su origen surgió, se fundamentó a partir de premisas muy optimistas, que tengo la impresión de que el tiempo lo que ha hecho es echarlas por tierra. Y me da la impresión de que estamos todavía a tiempo entonces de revisar este negocio. Señalo simplemente una cuestión. ¿Cómo impacta en el uso de la regasificadora el aumento de las energías eólicas, que naturalmente hacen que UTE sea menos dependiente de las centrales térmicas a combustibles fósiles?
Conrado Ramos.
Sí, hay... Escuchando con atención lo que se decía aquí, coincido en que hay un tema macro que es el rol de las empresas públicas, y yo creo que bajo la corriente teórica del neodesarrollismo, es decir, cuando las empresas públicas tienen un rol muy importante que cumplir en el desarrollo del país, en muchos puntos de vista, incluyendo en el punto de vista social, eso no justifica todo, tampoco justifica la mala gestión ni las malas inversiones, y precisamente cuál es la tasa de retorno que tienen esas inversiones, es una cosa fundamental a entender. Es decir, no, lo que estoy diciendo es que no porque se diga, bueno, pero esta es una actitud, es una visión neodesarrollista de las empresas, justifica el tipo de inversiones que se han hecho y de la forma como se han hecho estas inversiones. Por suerte se ha votado una comisión investigadora, que al principio había muchas reticencias en votarlas. Esta es la primera que se forma en 10 años de gobierno, bueno, salvo la que se había sido con el respecto al periodo anterior, y por suerte, porque de esta forma el propio ministro Astori pudo decir que esto era un desastre de gestión, que cuando en primer lugar la danza de argumentos que cada vez que sale algo nuevo se empiezan a dar, ¿no? Los argumentos van cambiando sistemáticamente. Uno de los últimos que había aparecido era el de los 800 millones que se debía, que no habían podido trasladarlo a la paramétrica. Ese argumento no había estado en comparecencias previas de los ministros y los directores de la empresa previamente. Bueno, se dijo que eso recién se pudo saber luego que cambió la paramétrica en enero del 2015. Yo estuve en la comisión investigadora cuando se adujo esto, y después el propio Astori dijo que no, que esto no tenía ningún asidero, que en realidad se habían podido sí trasladarlo a los precios que en los cambios del dólar, a aquellos que realmente se justificaban por un aumento de precios del acero, del hierro, etcétera, pero no de la mala gestión, que esto iba sino a cuánto se iba a ir el gasoil, a cuánto se iba a ir el traslado de precios o sea que ya la mala gestión, yo creo que es un propio diagnóstico del gobierno. El gobierno está diciendo que hubo una pésima gestión y una falta de coordinación en las inversiones. Luego empezarán a salir otras series que yo creo que coincido que hay que terminar la investigación para ver si hubo ilícitos o no, y saldrán, todavía faltan muchos gerentes por declarar, inclusive estos famosos gerentes en Siberia, que muchos van a ser citados a declarar, y yo estoy seguro que de aquí en adelante van a seguir saliendo cosas. Por otro lado, me parece que el tema de las gerencias es muy complejo y haces bien en tratarlo, Daniel, y creo que en el programa de Figares, le voy a recordar al programa de Figares que el Partido Independiente viene pidiendo información sobre las gerencias sistemáticamente y no nos dan esa información. Uh-huh. Aparentemente, bueno, el Parlamento estaría haciendo suyo el pedido de informes sobre las gerencias, es decir, no estaríamos en el área del chusmerío si se dignaran a darnos la información que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo.
Bien, vamos a ir a una pausa, si te parece, Conrado, y con este tema volvemos luego de esta tanda, porque precisamente vamos a escuchar al presidente de Antel hablando de este punto y vamos a optimizar el tiempo. Ya nos quedan apenas unos 14 minutos en esta tertulia. Sí, claro, por supuesto. A ver.
Rapidísimo.
810 AM y 92.5 FM. Tus puntos de contacto con la realidad.
Seguimos avanzando en esta tertulia del lunes. Vamos a escuchar a Andrés Tolosa, el presidente de Antel. Apenas un tramo muy breve. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre empresas públicas, la reserva de ciertos datos y el porqué de reservarlos. Esto en consecuencia de lo que decía, por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry sobre que Antel oculta información. Vamos a escuchar al presidente Tolosa.
Se nos ha criticado por eso, pero tratamos de hacer es manejar en forma responsable la información. Tenemos una empresa muy importante y esa empresa tiene información que muchas veces es clave para su negocio, información que de estar en manos de cualquier competidor puede ser muy muy grave para la empresa, porque el competidor sabe lo que uno va a hacer. O sea, nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo que es la reserva
y la publicidad de datos.
Exacto. Entonces, con esa responsabilidad manejamos la información. Gran parte de los informes al Parlamento que concurrimos fueron sobre eso, sobre, ¿no? Sobre distintos auspicios, algunos muy notorios, que nosotros los respondimos y entendemos de la mejor forma, porque todo tiene una aplicación.
Comenzamos tal cual el compromiso con Conrado Ramos.
No, yo lo que decía es que cuando se dice sobre los gerentes y el chusmerío, nos evitaríamos estar chusmeando si nos dieran la información que se pide en tiempo y forma y que se niegan sistemáticamente a dar, como se negó hace y como se están negando la mayoría de las empresas públicas. ¿Por qué? No lo sé. O sea, porque no cuesta nada responder, como se le ha pedido hace meses, que digan quiénes son los gerentes, dónde están, que se ocupan o no la gerencia, qué formación tienen, si accedieron por concurso o son designación directa. ¿Qué cuesta hacer eso? ¿Eso amenaza la competitividad de las empresas o es información que tenemos todos los ciudadanos, que somos dueños de las empresas, de tener ese tipo de información? El tema de las encargaturas, las gerencias, la gente que va a Siberia, es un tema viejísimo. Yo cuando lo estudié en la segunda presidencia de Sanguinetti con Pedro Narbondo, llenamos de entrevistas, esto pasa en los ministerios, pasa en las empresas, en los servicios centralizados e históricamente en el Uruguay. Solo que nosotros, parte de la plataforma de programática de las elecciones en 2004 del Frente Amplio, habían tomado parte de textos nuestros que decíamos hay que profesionalizar la gestión pública y acabar con el fenómeno de las encargaturas que desvirtúa las carreras administrativas. Uno entiende las encargaturas cuando uno ve un jerarca que dice, bueno, este lo puso el gobierno anterior, entonces no confío en él, o es alguien que accedió, vaya a saber por qué característica, entonces se hace la encargatura. No tiene sentido cuando uno ha gobernado, ya vamos para el tercer periodo de gobierno, y siguen habiendo encargaturas y gente desplazada en Siberia. Esto le hace mal a la función pública en el Uruguay, es malo para la eficiencia empresarial, lógicamente da un margen de discrecionalidad, y es lo que hablábamos el otro día. Cuando estamos hablando de controles y transparencia democrática, el primer control es el control profesional jerárquico. Entonces el control que pueden hacer las gerencias, un buen gerente, un buen director de división le debe poder decir al ministro, no, ministro, es una macana. Ahora, si usted insiste, lo vamos a hacer como si fuera nuestra voluntad, pero le tiene que decir que es una macana. Si uno se asesora solamente de gente sin competencias porque tiene mi confianza política, no me estoy asegurando una buena gestión y no estoy asegurando la transparencia en la gestión pública. Hay que terminar de una buena vez con este fenómeno. Yo no digo del día a la mañana, pero hay que tener un plan para terminar con esto, y no podemos justificar gobierno tras gobierno la misma lenga-lenga. Y entonces sí, lógicamente, y ocultar la información a la ciudadanía, pues lo que se está haciendo es ocultar la información.
Escuchábamos a Conrado Ramos, ex subdirector de la OPP. Ahora vamos a escuchar a José Garchito Arena, ex director de UTE.
Bueno, pero yo lo que digo es que comparto que el Estado uruguayo se maneja con cierta opacidad. Creo que falta conciencia en parte de los jerarcas públicos, a varios niveles, o a todos los niveles, en cuanto a que en la medida que somos servidores públicos tenemos que rendir cuentas, eso parece claro. A veces el problema que hay también es que para rendir cuentas hay que comparar con algo, y es lo que está faltando también. ¿Cuál es la base de la que partimos? ¿Qué es lo que se propone hacer? ¿Qué es lo que, en definitiva, debió ser el objetivo? Pues clave, digamos, para saber si en definitiva la gestión fue exitosa o fue un fracaso, ¿no? En función de si se obtuvieron o no esos objetivos
planes
planteados al comienzo.
De gestión.
Planes estratégicos, compromisos de gestión. Lo que también creo que hay que seguir trabajando es justamente también en la asignación de las responsabilidades en la administración pública. Es claro que a veces, si uno la designación es directa, y a veces eso puede entenderse que esa designación no fue en función de las competencias de la persona, sino de otras consideraciones. Entonces eso puede traer dudas en el jerarca que viene posteriormente a la hora de mantener ese funcionario, a ese jerarca, digamos, de la administración. O sea, me parece que son todas estas cosas que a veces, por lo menos del retorno a la democracia, se están conversando en el país. Ha habido avances, pero a veces avanzamos un paso y retrocedemos dos. Entonces, en definitiva, estamos siempre en una zona gris ahí que, insisto, el sistema político, la sociedad toda, tenemos que poner foco en esto, para saber qué queremos de las empresas públicas, cuál es el papel de las empresas públicas, cómo deben gestionarse esas empresas públicas, cómo debe de alguna designarse esa burocracia necesaria que tienen las empresas públicas, porque yo no comparto esa opinión que he sentido por allí de que hay que eliminar las burocracias, que poco menos que están enquistadas en el Estado, que son las dueñas del Estado, que son las que hacen lo que quieren el Estado. Bueno, a ver, si hacen lo que quieren es porque hay jerarcas que se los permiten, o porque hay jerarcas que no tienen un programa o un plan para llevar adelante y para que esas burocracias lleven adelante. Entonces, acá me parece que son todos estos temas que están planteados sobre la mesa. Y con respecto al tema de la información, lo hablábamos en el corte, se está dando la paradoja de que los legisladores están recurriendo a la ley de acceso a la información pública porque las empresas o las oficinas públicas les contestan en tiempo y en forma lo que no hacen cuando el pedido de informe tradicional, que es una prerrogativa parlamentaria, y esto de alguna manera está hablando de que, bueno, hay un problema también en eso, ¿verdad?
Bien, En tu pasaje por UTE, ¿advertiste los vicios que menciona, por ejemplo, Conrado?
Yo creo que el Estado uruguayo es muy diverso. Y el problema que a veces se generaliza. Y no es lo mismo un ministerio que un ente autónomo comercial industrial. Y no es lo mismo un ente autónomo comercial industrial que un organismo del 220. Porque tienen diferentes objetivos. Algunos son empresas comerciales que están en competencia. Otras son monopólicas. Pero creo que en todos lados despuntan estos problemas.
Diputado Alejo Umpierres.
Yo creo que nos debemos, digamos, mirando hacia adelante, hacia el futuro, algunas reformas que tendrían que ir, porque yo creo que el Estado, más allá de las visiones más de izquierda, más de derecha, es un elemento con el cual debemos convivir como sociedad civilizada, necesario, imprescindible para el desarrollo de la sociedad, y por lo tanto tenemos que procurar ir hacia la mayor profesionalización de la gestión del Estado. Francia tiene una escuela de la función pública. Y es algo digno ser funcionario público. No es una cuestión por la cual uno entra simplemente por la puerta de atrás, sino que hay una carrera funcional para llegar a un puesto gerencial. Yo había tenido mucha esperanza en un principio que el embrión de eso fuera la Oficina Nacional de Servicio Civil. No lo ha sido, pero creo que ese es un desafío que tenemos que pensar en crear una escuela de la función pública. Tú te vas a preparar para ser áreas gerenciales. Bueno, tienes que hacer una carrera. Y después el correlato político en el Parlamento, cuando llegan los directorios, es que no lleguen nombres, es que vengan junto con los nombres planes, programas de acción, compromisos de gestión, planes estratégicos de desarrollo que nos permitan visualizar el candidato y la eventual obra. Y que además dé una estabilidad a los núcleos gerenciales porque no pueden estar cambiando a los bandazos. La realidad de funcionamiento al día de hoy, Daniel, en los organismos públicos, lo he hablado con Martín Labat y lo hablé con Pablo Abdala, que integró en el pasado el directorio de ANCAP, para preguntarle por este tema de las resoluciones. Y bueno, la realidad es que el presidente se reúne con sus gerentes aparte, llegan los temas a directorio y se tratan, y el que es de la oposición simplemente recibe en sala o vota a favor o vota en contra según su intuición. Y algunas veces vienen informadas por las respectivas gerencias, como el caso de Bernengo, o algunas vienen de mano propia del presidente. Entonces, obviamente que todo eso desnaturaliza un rol real de oposición al no permitirse participar en la gestión, y el puesto de contralor muchas veces termina siendo nominal.
Bueno, se ha puesto en debate también esta figura del comité de gerencia, que es la que en definitiva entienden el día a día, en la cotidianeidad, sobre los grandes asuntos de las empresas estatales. Cierro con Davoy Zubillarte. Me decía también aquí Marcos Otegui que esto de fondo persigue un ataque político liso y llano a las figuras de Sendic y de Daniel Martínez.
Bueno, a ver, parece evidente que, por lo menos a nivel de cómo se ha manejado la información, es un ataque directo a los dos responsables. Primero fue Daniel, después fue Raúl. En el medio hubo alguna otra persona, también estuvo Colla, y ya estuvo Colla, ¿verdad? Pero acá es claro que tanto Daniel como Raúl pueden ser figuras de recambio del frente. Entonces, bueno, las conclusiones políticas son las conclusiones políticas. Pero yo te diría, a mí me gustaría hablar sobre los hechos. Yo creo que los temas estos de gestión, muchas veces lo hemos conversado esto con Conrado. Yo creo que siempre hay un nivel gerencial alto que tal vez debiera ser sujeto a cambios, no debiera tener la estabilidad que tiene todo funcionario. Sí. Esto no quiere decir que no se tenga que elegir entre el sector gerencial, entre la gente capacitada, de acuerdo a los planes de gestión. Ahora, como tú sabes, yo estuve en el directorio de OCE, trabajé mucho tiempo en OCE. Acá hay un pecado que viene de muchos años atrás, como decía Conrado, que es el utilizar lo que se llamaba la foto. Entonces yo le encargaba a alguien una gerencia, después, bueno, hay que regularizar, venir a la etapa de presupuesto, y dejamos a todos como está. Y entonces, en realidad después tenés una gran cantidad de gerentes en todas las empresas públicas que tienen cargo de gerente, pero no tienen las capacidades para ser gerente, porque nunca fueron evaluados. Los sistemas de evaluación, y esto no justifica que a veces se hagan encargaturas que también se hacen a dedo y que correspondería, porque además hay sistema, decir, hacemos un concurso por encargadurías. Esto es un tema que tiene que ver con la reforma del Estado y que yo creo que es responsabilidad del sistema en su conjunto, no del gobierno particular, y creo que sobre esto nos debemos una discusión general, ¿no?
Bien, a Dawais Uriarte, Alejo Umpiarre, José Garchito Arena y Conrado Ramos, les agradezco mucho estos minutos. Nos vemos el próximo lunes.
Gracias.
Muchas gracias.
Daniel Castro. La mañana del espectador.